Capítulo 26. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. ¿Dónde curar? 1. Restituid la salud a los enfermos. Resucitad a los muertos. Curad los leprosos. Expulsad los demonios. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. San Mateo, capítulo 10, versículo 8. 2. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, dijo Jesús a sus discípulos. Por este precepto, prescribe que no se haga pagar lo que uno mismo no ha pagado, y lo que ellos habían recibido gratuitamente era la facultad de curar a los enfermos, y echar a los demonios, es decir, a los malos espíritus. Este don les fuera dado gratuitamente por Dios para alivio de los que sufren, y para ayudar a la propagación de la fe, diciéndoles que no hicieran de él ningún negocio, ni un objeto de especulación, ni un medio de vivir. Oraciones pagadas. 3. Él dijo, después, a sus discípulos, en presencia de todo el pueblo que lo escuchaba: guardaos de los escribas que ostentan paseando con largas túnicas, que gustan ser saludados en las plazas públicas, y de ocupar las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros lugares en las fiestas, que bajo el pretexto de largas oraciones, devoran las casas de las viudas. Esas personas recibirán, por eso, una condenación más rigurosa. San Lucas, capítulo 20, versículos 45, 46 y 47. San Marcos, capítulo 12, versículos 38, 39 y 40. San Mateo, capítulo 23, versículo 14. 4. También dijo Jesús: no hagáis pagar vuestras oraciones. No hagáis como los escribas, que bajo el pretexto de largas oraciones, devoran la casa de las viudas. Es decir, acaparan las fortunas. La oración es un acto de caridad, un impulso del corazón, y hacer pagar por la que se dirige a Dios por otro, es transformarse en intermediario asalariado. Pues entonces la oración no es más que una fórmula cuya duración está proporcionada a la cantidad que produce. Luego, una de dos: Dios mide o no sus gracias por el número de palabras. Si son necesarias muchas, porque se dicen pocas, o ninguna al que no puede pagar. Esto es una falta de caridad. Si una sola basta, lo que sobra es inútil, y entonces, ¿por qué se hace pagar? Esto es una prevaricación. Dios no vende los beneficios que concede, porque aquel que ni siquiera es distribuidor, ni puede garantizar la obtención de ellos, hace pagar una súplica tal vez sin resultado. Dios no puede subordinar un acto de clemencia, de bondad o de justicia que se solicite de su misericordia, a una cantidad de dinero. De otro modo resultaría que si la cantidad no se pagó, o es insuficiente, la justicia, la bondad y la clemencia de Dios estarían en suspenso. La razón, el buen sentido, y la lógica, dicen que Dios, la perfección absoluta, no puede delegar a criaturas imperfectas el derecho a poner precio a su justicia. La justicia de Dios es como el sol, que está para todos, lo mismo para el pobre que para el rico. Si se considera como inmoral el tráfico que se hace con las gracias de un soberano de la tierra, ¿sería lícito vender las del soberano del universo? Las oraciones pagadas tienen otro inconveniente. El que las compra se cree muchas veces dispensado de orar, porque se considera en paz cuando ha dado su dinero. Se sabe, además, que los espíritus se conmueven solo por el fervor del pensamiento que se interesa por ellos. ¿Y qué fervor puede tener aquel que encarga a un tercero que ore por él, pagando? ¿Cuál es el fervor de este tercero cuando delega su mandato a otro, este a otro y así sucesivamente? ¿No es esto reducir la eficacia de la oración al valor de una moneda corriente? Mercaderes echados del templo. 5. Ellos vinieron, después, a Jerusalén, y Jesús, habiendo entrado en el templo, comenzó a expulsar a aquellos que allí vendían y compraban. Derrumbó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie transportase ningún utensilio por el templo. También, les instruyó diciendo: No está escrito: mi casa será llamada casa de oraciones por todas las naciones. Y, sin embargo, hicisteis de allá una cueva de ladrones. Los príncipes de los sacerdotes, oyendo eso, buscaban un medio de perderle. Porque le tenían miedo, puesto que todo el pueblo estaba muy admirado de su doctrina. San Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18. San Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. 6. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, condenando así el tráfico de las cosas santas bajo cualquier forma que sea. Dios no vende ni su bendición, ni su perdón, ni la entrada en el reino de los cielos. Luego, el hombre no tiene el derecho de hacerlos pagar. Mediunidad gratuita. 7. Los mediums modernos, porque los apóstoles poseían también la mediunidad, han recibido igualmente de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus, para la instrucción de los hombres, para mostrarles el camino del bien, y conducirles a la fe, y no para vender palabras que no les pertenecen, porque no son producto de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz alcance a todos. Y no quiere que el más pobre quede desheredado, y pueda decir: no tengo fe, porque no he podido pagarla. No tuve el consuelo de recibir el ánimo y los testimonios de afecto de los que lloro, porque soy pobre. He aquí, porque la mediumnidad no es un privilegio, sino que se halla en todas partes, y hacerla pagar sería, pues, desviarla de su finalidad providencial. 8. Todo el que conozca las condiciones en que se comunican los buenos espíritus y su repulsión por todo lo que es de interés y de egoísmo, sabe cuán poca cosa se necesita para alejarles. No podrá jamás admitir que los espíritus superiores estén a disposición de cualquiera que llegue y les llame a tanto por sesión, pues el buen sentido rechaza tal pensamiento. ¿Acaso no sería también una profanación evocar a precio de plata a los seres que respetamos o que queremos? Sin duda que de este modo pueden obtenerse manifestaciones, pero ¿quién podría garantizarles la sinceridad? Los espíritus ligeros, mentirosos, traviesos, y toda la multitud de espíritus inferiores, muy poco escrupulosos, vienen constantemente y están siempre dispuestos a responder a lo que se les pregunta, sin que les importe mucho decir la verdad. El que quiera comunicaciones serias, debe primero pedirlas seriamente, después compenetrarse bien de la naturaleza de las simpatías del médium con los seres del mundo espiritual. La primera condición para adquirir la benevolencia de los buenos espíritus es la humildad, la devoción, la abnegación y el desinterés moral y material más absoluto. 9. Al lado de la cuestión moral, se presenta una consideración efectiva no menos importante, que tiene relación con la misma naturaleza de la facultad. La mediumnidad seria no puede ser, y no será jamás, una profesión, no, solo porque sería desacreditada moralmente y muy pronto comparada a los que dicen la buena ventura, sino porque se opone a ella un obstáculo material. Es una facultad esencialmente movible, fugitiva y variable, con cuya permanencia nadie puede contar. Sería, pues, para el explotador, un recurso siempre incierto, que podría faltarle en el momento en que le sería más necesario. Otra cosa sucede con un talento adquirido por el estudio y el trabajo, y que por lo mismo, siendo una propiedad, naturalmente se permite sacar partido de él. Pero la mediumnidad no es ni un arte ni un talento, por lo cual, no puede ser una profesión. Solo existe por el concurso de los espíritus. Si esos espíritus llegasen a faltar, ya no hay mediumnidad. La aptitud puede subsistir, pero el ejercicio está anulado. Así, es que no hay ningún medium en el mundo que pueda garantizar la obtención de un fenómeno espírita en un momento dado. Explotar la mediumnidad es, pues, disponer de una cosa que realmente no se tiene. Y afirmar lo contrario sería engañar al que la pagara. Hay más aún, y es que no es de sí mismo que se dispone, sino de los espíritus, de las almas de los muertos, cuyo concurso es puesto en venta. Ese pensamiento repugna instintivamente. Fue ese tráfico, degenerado en abuso, y explotado por el charlatanismo, la ignorancia, la credulidad y la superstición, que motivó la prohibición de Moisés. El espiritismo moderno, comprendiendo lo formal del asunto, por el descrédito que echó sobre esta explotación, elevó a la mediumnidad a la categoría de misión. Véase el libro de los médiums, capítulo 28, y el cielo y el infierno, capítulo 12. 10. La mediumnidad es una cosa santa que debe ser practicada santa y religiosamente. Si hay una clase de mediumnidad que requiere esta condición, y de un modo aún más absoluto, es la mediumnidad curativa. El médico da el fruto de sus estudios, que ha hecho a costa de sacrificios, con frecuencia penosos. El magnetizador da su propio fluido y muchas veces su salud. Estos pueden poner precio a sus facultades. Pero el médium de curación solo transmite el fluido saludable de los buenos espíritus, y por lo tanto, no tiene el derecho de venderlo. Jesús y los apóstoles, aunque pobres, no hacían pagar las curaciones que operaban. Así, pues, todo el que no tenga de qué vivir, que busque recursos por otra parte y no en la mediumnidad, que no consagre a ello, si fuera necesario, sino el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus le tendrán en cuenta su consagración y sacrificios, mientras que se apartan de los que esperan hacer de ellos un medio para escalar